el que ha ganado las elecciones es nuestro amigo Girauta, que en aquellos años de la tarde estaba con la tertulia política, que después irrumpió en la política, es portavoz nacional de Ciudadanos, electo por Barcelona, y que efectivamente, pues me imagino que debe de estar en una situación personal curiosa, porque durante años hemos hablado del sufrimiento que las personas llevan a sus espaldas cuando no son nacionalistas en Cataluña, del desprecio que tienen que arrostrar, de la desfachatez con la que se les insulta, que se les obliga a determinadas cuestiones, y de repente, en su tierra, ha ganado su partido. Juan Carlos Girauta, buenos días, enhorabuena.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias.
Pues debe ser un poco como un sueño, tú. ¿Lo has pensado un momento?
Pues sí, pues tiene una parte, si no de sueño, por lo menos de una satisfacción indescriptible, porque cuando has vivido el ostracismo, el que te ninguneen, que te injurien, que te ignoren, y en fin, y todas las formas imaginables de o no tenerte en cuenta, o despreciarte, o de calumniarte, y de pronto ganas las elecciones en el lugar donde el partido nació, donde nació justamente para acabar algún día con la hegemonía nacionalista, y se reían de eso y decían, esto, en fin, la flor de un día, y han conseguido 3 escaños por casualidad, y ahí nació todo ese proyecto que hoy en día es un proyecto nacional y que además tiene una idea de España y de su transformación, o sea que...
Pero fíjate que yo, que soy en esto un poco poética, pienso que, no sé si te has parado, de verdad, a pensarlo cuando te metes en la cama por la noche, perdóname una cosa, o sea, te puedes morir ya en paz, porque has hecho algo para cambiar las cosas.
Pues sí, hemos hecho, pero tenemos todavía mucho que hacer, que queda mucho por hacer. Hemos hecho en un nivel simbólico y en un nivel práctico en las instituciones por la vía de los acuerdos. Y hemos ganado las elecciones en Cataluña, lo cual queda para la historia, y eso es muy importante.
Ahora, pero claro,
el partido está ya dispuesto para otra etapa, que es una etapa a medio plazo de entrar en gobiernos, empezando por el gobierno de España, y aplicar esas políticas que, en fin, que nos hemos esforzado no solo en elaborar, sino en dar a conocer.
La verdad es que a veces pienso, si no sentirás como horrible, que no puedan hacer un gobierno en Cataluña de estas elecciones. Quiero decir, ¿no hay temor a que se deshinche el apoyo, a que la gente se venga abajo? Porque son tantos años de hacer frente a una posición muy ideologizada, muy fanatizada, muy militante, que a lo mejor la gente se cansa.
Bueno, yo creo que es más bien lo contrario. Lo que yo he visto es que la gente de lo que se ha cansado es de estar callada. Y eso sí que han sido muchos años, ¿no? Nosotros sabíamos que esa Cataluña estaba ahí, que era una Cataluña silenciada, que era todo, formaba parte de un fenómeno que es la espiral del silencio, basado pues en... En fin, las premisas nacionalistas son las imperantes, y si yo digo algo aquí, pues voy a desentonar. La gente no quiere decir cosas que desentonen, sí. Ya sabes. Bueno, toda esa cosa que se va, que va corrompiendo poco a poco. Pero hay un momento que es cuando se traspasan los límites ya del todo con el golpe a la democracia de septiembre, que genera una enorme incertidumbre y una enorme tensión aquí, pero entonces hay un momento que es crucial, que es el discurso del rey del día 3 de octubre. El discurso del rey es tan inequívoco, nos tranquilizó tanto a
los catalanes. Estoy de acuerdo, fue tan inequívoco.
Tan inequívoco sobre todo, no había manera de tergiversar eso. Era lo que era y era lo que necesitábamos oír. Esa misma noche se empezó a preparar la manifestación del día 8, y ahí sí apareció la Cataluña silenciada. Por tanto, lejos de haber un peligro de que esto se adormezca, lo que ha pasado es que se ha despertado.
Lo que pasa es que hay una cosa muy correosa, que es lo muy compacto que se presenta el bloque nacionalista.
No tanto, Cristina.
A ver, dame ánimos.
Pues mira, vamos a ver. Justamente una de las cosas que nosotros nos en este momento nos planteamos y algunos nos reprochan, pero
no, pero fíjate, no me refiero tanto al hecho que ahora hablaremos de que Puigdemont esté fuera y Junqueras en la cárcel y se pelean entre ellos. Me refiero al hecho de que la persona ideologizada en la dirección del nacionalismo parece no tener ninguna consideración racional sobre sus propias ideas, no puede cambiar de ideas.
Es que el nacionalismo es deletéreo, Cristina. El nacionalismo es una ideología muy dañina. El nacionalismo consigue, no solo en este caso, en otros casos en la historia, consigue que de pronto grupos humanos que eran perfectamente racionales, críticos, de pronto se comporten de una forma en la que la realidad no les afecta. O sea, se puede demostrar factualmente que todo lo que han dicho era falso y siguen sin inmutarse.
Claro, esto es gravísimo. En este momento
ya no hay duda de que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea. En este momento, en contra de lo que siempre afirmaron.
Sí, siempre han dicho.
En este momento ya no hay duda de que la sola posibilidad remota de que llegue la Cataluña independiente, en cuanto se institucionaliza un poco, provoca la huida masiva de empresas. 6 de las 7 empresas catalanas del IBEX. El 30%, más del 30% del Producto Interior Bruto catalán. Más del 85% de la capitalización bursátil catalana. Ha huido a toda prisa.
Y los ideólogos del régimen siguen diciendo en TV3 que no ha pasado nada. Y que van a volver, y que eso ya se hizo en Eslovenia, y que luego volvieron las empresas.
Bueno,
es alucinante.
Esa fascinación más allá de la realidad la provocan las ideologías destructivas, las ideologías deletéreas como el nacionalismo. Y por eso algunos se han equivocado mucho apelando a un nacionalismo moderado que en Cataluña hace mucho tiempo que no existe. Ya no hay nacionalismo moderado.
Claro, ahora Inés Arrimadas estaba en una alternativa, que es un poco de lo que ibas a hablar antes, un poquito endiablada. O sea, por un lado dices, como hizo Rajoy en su momento, no tengo escaños suficientes para gobernar, ¿para qué me voy a quemar en una sesión de investidura que va a acabar con una sanción de mi persona? Es tontería, me toca sentarme y ver pasar el cadáver de mi enemigo, que bastante se van a pelear ahora Puigdemont, Junqueras, los de la CUP, etcétera. Pero el problema es que si Inés Arrimadas presentase un programa de gobierno, al menos habría la posibilidad de que se le pusiese los ojos golositos a los que la han votado y a lo mejor a los que no la han votado, y que se diesen cuenta de lo que se pierden por no tener ese gobierno. Eso también es una oportunidad perdida.
Bueno, es una cuestión que no es sencilla. En todo caso, la ejecutiva del partido no se ha pronunciado sobre ella, se pronunciará, pero no lo ha hecho. Pero sí existe de momento, por lo menos de momento, existe la siguiente impresión. Nosotros intentamos hacer eso con una moción de censura, donde el que la presenta tiene tiempo ilimitado y donde presentas un programa alternativo. Y lo quisimos hacer poco antes de...
Bueno, pero ahora se han ganado las elecciones.
Un momento. En ese momento el Partido Popular no nos quiso ceder 2 escaños que nos faltaban para poder presentar la moción de censura. ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Ahora el Partido Popular aprieta y aprieta diciendo que presenten ya... Un momento. Oiga, usted, en primer lugar, mucha vista de lo que pasa en Cataluña no tiene, como se ha demostrado. Nosotros entendemos ese argumento, lo respetamos, pero a la vez decimos, si hacemos eso, nos vamos hacia la escenificación de una mayoría contraria a nosotros, que dice no, y a la que se suman los comunes, y que se magnifica ese no. Si nosotros esperamos, a lo mejor lo que se visualiza es que los independentistas, lejos de ser un bloque, están completamente fragmentados, enfrentados entre sí y desesperados. Y son incapaces, por ejemplo, ni que se pongan a disimular y a ensayar el disimulo de sus ilegalidades, son incapaces de sumar a la CUP, que esta no disimula nada, en términos que no atenten absoluta y claramente contra la legalidad. Y por lo tanto, una vez conocemos los límites de la acción política en una comunidad autónoma, que ahora ya se conocen, y ahí está el 155 aplicado por primera vez, pues según qué cosas, ya no tienen cabida. Por lo tanto, vamos a ver si si a lo mejor la visualización primero de la incapacidad de los independentistas para crear ellos un gobierno resulta más interesante desde el punto de vista estratégico. O sea, no demos por hecho... y con eso no quiero decir que la otra cosa no tenga sentido, seguro que lo tiene, pero hemos de sopesar pros y contras.
Luego hay una cuestión curiosa, y es que durante mucho tiempo, cuando se hablaba de la aplicación del 155, Ciudadanos se resistía con pies y manos. Hablábamos de ese tema, estoy hablando de hace un año, todo este, cuando ha ido, digamos, evolucionando el proceso, ¿no? Y después, cuando se aplicó el 155, fue Ciudadanos el que insistió en que rápidamente se convocasen elecciones. Esto era uno de los leitmotivs de la campaña de Ciudadanos. ¿No parece ahora bastante evidente que la convocatoria de elecciones ha sido excesivamente rápida, que a lo mejor con 6 meses más hubiese podido hacer gobierno Ciudadanos?
Bueno, déjame que matice una de las premisas de tu pregunta. Nosotros no solo no nos opusimos, sino que te puedo documentar cuando tú quieras las declaraciones de gente muy importante del Partido Popular diciendo que de 155 nada, y declaraciones de los socialistas como Pedro Sánchez diciendo que nunca iban a aceptar la aplicación del 155. Por lo tanto, aquí, si alguien quiere convertir el 155 en una medalla, que también me parece un poco tonto, pero bueno, si alguien quiere hacerlo, les podemos sacar las pruebas de lo que hay. También recuerdo algunos titulares y hasta algunas portadas, ¿no?, donde dicen Ciudadanos obliga al gobierno a aplicar el 155. O sea que aquí todo el mundo cree saber lo que hay, y algunas de las cosas que yo sé tampoco las voy a contar porque no es el momento. Dicho esto...
¿No hemos ido demasiado deprisa?
No, yo creo que no. Yo creo que si el 155 se hubiera aplicado diciendo, pues se aplica durante un año, ¿no?, por ejemplo. Porque claro, pues menos si tú lo que quieres es cambiar,
un desafuero total.
Reorganizar TV3 y cambiar el sistema educativo, ¿no? Bueno, yo lo que te digo es que si tú haces eso durante un año, en nuestro análisis por lo menos, en la operación de victimismo, género en el que estos son especialistas, habría sido de tal magnitud que habrían arrasado.
Esto me consuela, esto que te oigo decir, porque yo estoy muy dolida de escuchar, por ejemplo, las aperturas de Cataluña Radio o de TV3 y ver todo el sistema mediático al servicio del independentismo con absoluta impotencia. Pero por lo que me dices, sí, es verdad, que eso hoy por hoy no se puede cambiar.
Hoy por hoy no se puede cambiar. Se cambiará desde el gobierno de Cataluña, cuando se pueda hacer. Pero déjame que te diga algo. Los resultados no son por TV3 o por Cataluña Radio. Nosotros siempre hemos competido con TV3 y Cataluña Radio ahí, haciendo propaganda separatista desde la parcialidad absoluta, desde el sectarismo más absoluto, y hemos ido subiendo y hemos ganado con TV3 ahí. Y TV3 y Cataluña Radio han ido perdiendo audiencia porque son medios que influyen en quien ya está influido. Son los medios que ven y de los que se alimentan en exclusiva aquellos de los que antes hablábamos, que son absolutamente impermeables a la realidad y que no cambian una opinión, un criterio, aunque la realidad demuestre que se han equivocado. Los demás no estamos en contacto con TV3 más que para constatar de vez en cuando que siguen siendo un medio enormemente sectario, nada más. Pero habría sido, de verdad, o sea, lo que te habría montado TV3, que tiene muchos recursos y que tiene más empleados que Antena 3 y Telecinco juntas, que son canales nacionales, la que te habrían organizado en el mundo diciendo que es el ataque a un medio de comunicación y que es no sé qué y tal, de verdad, lo mejor era la intervención quirúrgica mínima para hacer lo que se ha hecho.
Pues vamos a ver si acertamos. La última cuestión sería relativa a lo que ha dicho el presidente ayer, concretamente que los resultados catalanes no son extrapolables al resto de la nación y que parece evidente que el voto popular se ha ido a apoyar a la causa vencedora. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Rajoy.
Bueno, evidentemente, si a ver, hay una cosa que que ya se ha estudiado, me parece que existen ya pruebas, digamos, sociológicas de que ha habido un trasvase muy grande de votos de,
claro,
del PP a Ciudadanos, y también de del PSC, por cierto, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con la cuestión catalana, pues, pero tiene que ver con que aquí nosotros pues no nos hemos sometido nunca a los complejos y a los esquemas mentales de los nacionalistas. ¿Verdad? Nosotros no tenemos complejos delante de los nacionalistas. Yo lo que pregunto es si eso es extrapolable o no. ¿Estamos nosotros en la política nacional demostrando los complejos de los viejos partidos, o al igual que en el ámbito catalán estamos sin ningún complejo diciendo que el cupo vasco es insolidario, por ejemplo, en su método de cálculo? A lo mejor sí que es más extrapolable de lo que parece. No extrapolable en un sentido estricto estadístico, pero los mismos factores que te pueden hacer vencer en un lugar, ¿por qué no van a hacer que vengas en otro?
Bueno, pues ya veremos. Querido Juan Carlos Girauta, muy feliz 2018. Enhorabuena, indudablemente, por esta victoria, feliz, que es un poco la de todos.
Feliz año nuevo y muchas gracias.
Y esperemos que esto siga adelante y que sea el principio de una inflexión definitiva. Muchas un saludo gracias. Muy cariñoso.
Un